Program 655. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 655. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos música, cartas y un fuerte mensaje directamente de la Palabra de Dios y del trono de la Palabra de Dios. ¿Qué sería mejor que aprender y oír de Dios? Antes de comenzar, vamos a orar. Padre, tu Palabra nos dice lo que no podemos hacer. Dices que no podemos asesinar, ni robar, ni cometer adulterio. Dices que no debes de mentir contra tu prójimo. Los del mundo piensen en estas cosas. Mintieron acerca de los de Texas, diciendo que estaban teniendo sexo con jovencitas que son menores de edad. Primero que todo, si alcanzan la pubertad, ya no son niñas, según Dios. No son niñas. La Biblia no tiene ninguna ley contra la poligamia. Yo no les estoy diciendo nada falso. Estoy demasiado viejo para estar metiéndome con mujeres. Ustedes están trayendo falsas acusaciones contra mí. La Biblia dice que no pueden mentir de nadie. Ustedes están trayendo falsas acusaciones contra la gente. Pero la Biblia dice que no es legal mentir acerca de la gente. La Biblia también dice que no podemos tenerle celo a nadie, ni desear lo que tienen. No podemos codiciar lo que no nos pertenece. Padre, tantos están haciendo estas cosas, quebrantando más y más leyes. Están cometiendo fornicación, están cometiendo homosexualidad, lesbianismo, y están desfilando sus órganos sexuales ante todos como si fueran los únicos que tienen órganos reproductivos. Son malos. Es maldad. Oro que tú, Padre, pares a los demonios malos que están atacando a la gente, porque es amor orar los unos por los otros y orar por los que no son salvos. El diablo los tiene cautivos. Demonios seductores les dicen cosas y los que les escuchan están creyéndoles. También están comenzando a tener una fascinación por la homosexualidad y el lesbianismo, cuando deberían de estar luchando contra este demonio, reprendiéndolo con la sangre de Cristo. Señor, oro que con tu palabra, que es espíritu y vida, les dé las fuerzas a la gente para venir contra estos espíritus inmundos, para que almas sean salvas. Sé que demonios están atacando a muchas iglesias están cayendo, y hay muchos que están quemando iglesias. Necesitan ser parados, Señor. Señor, muéstrales lo que están haciendo y que un día tendrán que pagar el precio por lo que hacen. Muéstrales, Señor, que no les gustará lo que recibirán. Señor, si seguimos haciendo lo bueno, venceremos lo malo, porque tú lucharás por nosotros contra todas las fuerzas malas. Vencemos lo malo haciendo lo bueno ante ti. Señor, haz estas cosas y sé que el diablo será atado, y el diablo seguramente quitará sus garras de los enfermos para que puedan recuperar. Podrán recibir su salud. Te pido estas cosas, Padre, en el fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Yo era un buen amigo de Elvis Presley y de G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps. Ellos han estado en nuestra casa cuando vivíamos en Nashville y en Georgia Ridge, junto a Dyer, Arkansas. De veras gozamos mucho juntos. Nos encantaba invitarlos a cantar en nuestra iglesia, y lo hicieron, y pudimos cantar juntos. Ahora vamos a escuchar a Elvis Presley con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps. Cantarán, ¿Por qué yo, Señor?
I'd like to ask J.D. Sumner and the Stamps to sing one of my favorite songs, Why Me, Lord?
Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Did I ever do to deserve loving you and the kindness you show?
Lord, help me, Jesus, I'm wasted. So help me, Jesus, I know. My soul's in your hands.
Try me, Lord, if you think there's a way I can ever repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you.
Lord, help me, Jesus, I'm wasted. So help me, Jesus, I know.
Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. J.D. Stamps, fantastic. Thank you.
Elvis Presley en G.D. Sumner y el cuarteto Los Stamps cantan muy bien. Gracias a Dios. Bueno, ahora vamos a leer unas cartas que nos han llegado. La primera viene de Nigeria, África, y dice: mi querido Pastor Alamo, saludos de Nigeria y sus estudiantes allí. Estoy muy feliz de poder asociarme con su iglesia cristiana, la Iglesia Mundial Nueva Jerusalén. Después de leer sus boletines cristianos y su literatura acerca de Cristo Jesús, quedé muy inspirado acerca de cómo quiere Dios vivir en los seres humanos. Sinceramente, admiro su esfuerzo de apegarse en el camino del Señor, sin prestarle atención a los obstáculos y las dificultades que se le presentan. Usted se ha comprobado ser un apóstol y un discípulo de Dios, y es un testimonio vivo del reino de los cielos en la tierra. Querido hermano, Pastor Tony Alamo, he decidido que necesito aprender la palabra de Dios más que nunca, sometiéndome y haciendo lo que dice la palabra. Necesitamos dejar que la autoridad de Dios reine sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Dios nos premiará abundantemente. Amén. El pastor Alamo interpone diciendo: yo soy autoridad de Dios aquí en la tierra. La Biblia dice que nosotros, los ministros de Dios, somos la autoridad aquí en la tierra, no la autoridad secular. Nosotros somos la autoridad espiritual, la autoridad que dura para siempre. La gente debe de parar de deshacerse de Dios. Tenemos que seguir la ley de Dios más que la ley de la tierra, que exige que nos deshagamos de Dios. Dios se va a deshacer de los que así hacen. Alabado sea el Señor. Continuemos con la carta y dice: por favor, pastor, envíanos lo que tenga disponible para ayudarnos aquí en Nigeria, en nuestra iglesia en Nigeria, donde adoro a Dios. Espero oír de usted, mi amigo, Pastor Alamo. Espero en fe por su cariñosa respuesta. Que Dios nos bendiga a todos. Ajibam, del estado de Kaduna, Nigeria, África. Recibimos muchas cartas, pero solo leemos unas cuartas. Ahora vamos a pasar al mensaje. El mensaje es del Señor. Nos encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 5, que dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo. En otras palabras, si los poderes de Dios están ejecutando ira sobre ustedes, y no es el tipo de ira que Dios tiene, que Dios traerá sobre la gente, cuando Dios derrame su ira sobre la gente, no podrán defenderse. Pero si el Señor levanta su ira justa en su pueblo, en sus pastores, maestros, evangelistas y así, tendrán que estar sujetos a eso, recibiendo el por qué están enojados. Yo me enojo porque sé lo que Dios le hace a los que no guardan sus mandamientos, así como los hijos de Israel, siendo Jacobo, que era el polígamo. Tenía 4 mujeres, y los nombres de sus hijos se encuentran en las puertas del cielo. Los hijos de Israel vinieron de un matrimonio polígamo. Sé que el oír estas cosas enoja a ciertos, porque se creen más santos que Dios. No gustan de las reglas porque son perversos y no dejan que la palabra de Dios los edifique. En vez, se pervierten más y más. Lo que Dios dice es la verdad. Por tanto, lo que estoy diciendo es que Dios exalta a su pueblo. No importa lo que ustedes piensen de ellos. Tienen que someterse, no solo para ira. Porque si tenemos ira, si les decimos cosas que son beneficiosas para su alma, reprendiéndolos. Por ejemplo, hubo un hombre en la iglesia quien estaba casado con una mujer. Sus nombres eran Dee y Harvey. Bueno, la iglesia tenía propiedad en Tempe, Arizona, que queda una cuadra de Scottsdale, que es la mejor propiedad en Phoenix, Arizona. Y había allí un motel pequeño. Yo encargué a Dee y Harvey del motel, y como no estábamos recibiendo ningún dinero del motel, bajé al motel y les pregunté si tenían algún dinero. Me dijeron que sí tenían dinero, pero que iban a usarlo para pagar ciertas cuentas. Les dije que así no era, que las cuentas eran pagadas por la oficina en Arkansas. Me corrigieron diciendo que ellos mismos se encargarían de las cuentas y los reprendí. Les dije que el dinero que tenía que ser enviado a Arkansas o dado a mí para que yo lo llevara a Arkansas. Les dije que si no querían hacer las cosas debidamente, que no iban a poder ser parte del ministerio. Me contestaron diciendo que no tenían mucho. Esto pasó durante la madrugada y tenía yo muchos conmigo. Le pedí a Dee que hiciera desayuno con las hermanas ayudándola. Así nos ahorraríamos dinero. Dee se puso de acuerdo y fui yo a la tienda con Harvey para comprar los huevos y el pan y así. Noté que cuando manejaba no miraba ni a la derecha ni a la izquierda antes de cruzar una calle. Pero como yo tengo problemas con mis ojos, decidí prestar más atención la próxima vez. Después de ir a la tienda y encontrar que no tenían lo que buscábamos, le pregunté si había otro supermercado por allí. Mientras tanto, lo vi coqueteando con la cajera. Me dije, si Dee viera tal cosa, ella se enojaría mucho con su marido. Ella estaba en el hotel con los hermanos y las hermanas. El hotel se llamaba el Tempe Tower Motel. Así que fuimos a otro supermercado y noté de nuevo que Harvey no miró ni para la derecha ni para la izquierda cuando cruzaba la calle. No podía creer que alguien pudiera ser tan estúpido. Así que fuimos a otro lugar, y cuando salimos de allí le presté mucha atención e hice la misma cosa. El Señor bajó sobre mí en el espíritu con mucha fuerza y me mandó a reprenderlo. Le dije que el Señor me estaba mandando a decirle que no estaba prestando suficiente atención antes de cruzar la calle. Le dije que tenía que recordar que yo era la autoridad y que no me gustaba reprender y regañar a nadie, puesto que yo soy alguien muy tranquilo. Antes de convertirme en un cristiano, yo creía que todos deberían de hacer lo que les parecía. No me importaba si alguien fumaba marihuana o no. No me importaba lo que hacía la gente. Pero ahora, según Dios, tenemos que prestar atención. Así que cuando reprendí a Harvey, dijo que estaba bien. Luego el Señor me dijo que no lo estaba reprendiendo suficiente fuerte. Y el Señor habla. Él es el quien crió todas las palabras que existen en la Biblia. Y Él habló con ellos y les dijo qué palabras deberían de haber en la Biblia. Y Dios habla conmigo, y habla con otros también. Le dije que el Señor me estaba advirtiendo acerca de Él, que quizás iba a morir o ser herido seriamente. Harvey solo reconoció lo que estaba diciendo, y el Señor me reprendió por no regañarlo más severamente. Por tanto, dije, «Mira, Harvey, no puedes manejar más. Tu esposa va a tener que manejar de hoy en adelante». Le dije que si seguía manejando, que alguien quizás moriría. Harvey respondió diciendo, «Está bien, pero yo sabía que una vez que yo me fuera, que él iba a seguir manejando, por la manera que estaba actuando». Así que le dije a su esposa que su marido no podía manejar más y que ella tendría que manejar. Ella miró hacia arriba, pensando en su cerebro carnal. Le dije que yo sabía que no me iban a obedecer, pero que si no me obedecían, que algo horrible les iba a pasar. Le dije que el Señor me mandó a decirles que si no me prestaban atención, que algo sí les iba a pasar. Después de partir del motel, recibí una llamada. Unos cuantos días más tarde, me contaron que Harvey estaba manejando y que se atravesó ante un camión muy grande y quedó paralizado junto con su mujer. No sé si todavía están vivos, porque su acto de desobediencia me estaban diciendo que no querían recibir la reprensión del Señor. Pero qué cosa extraña. El Señor me dijo que le advirtiera acerca de algo que al final pasó. Hay que someterse a los poderes más altos, no solo por deber, sino por tu conciencia. Es obvio que sus conciencias no les estaban molestando. Luego, había habido otros que eran amigos de ellos. Partieron de la iglesia porque el Señor me había mandado a seguir testificando, y yo tenía una iglesia en la Florida. Tenía tanto que hacer mientras que el gobierno estaba viniendo contra mí con falsas acusaciones. Como todavía hacen diablos que dicen mentiras tras mentira acerca de mí en la computadora. Yo no uso ninguna computadora, pero de vez en cuando me cuentan lo que me mandan a decir por medio de correos electrónicos. Pero él no podía recordarse de nadie en la iglesia, menos cuando lo fui a visitar en el hospital en que estaba. Me reconoció y mientras comía, flema le salía de la nariz y estaba dando pellizcotes a las enfermeras. Y no sé cómo, pero su mujer averiguó de ello y decidió no tener más que ver con él. Dijo que fue por su marido que terminó ella en una silla de ruedas. Pero ella también era razón, puesto que yo le había mandado a ella a manejar y no lo hizo. Si hubiera hecho lo que se pusieron de acuerdo en hacer, estuvieran todavía en el ministerio y pudieran todavía caminar. No sé si están muertos o vivos. Si están muertos, hubieran podido estar vivos. Así que por eso es que necesitan prestarle atención a los que están sobre ustedes. Tienen que someterse a los que tienen el poder sobre la tierra, no solo para recibir ira. Y yo le otorgué un poco de ira porque el Señor me mandó hacerlo. Pero también hay que hacerlo por cuenta de la conciencia. Ninguno de ellos tenía conciencia y ahora su familia está enojada conmigo porque yo no paro de servir al Señor para visitarla mientras que ella está enojada conmigo por algo. No sé por qué. Quizás solo porque no la visito. Pero lo que hago yo es ministrarle el Evangelio a los que me prestan atención. No a los que no me prestan atención. Perdimos unos buenos mecánicos. Su hijo era un buen mecánico, pero lo enfadó. No quiere nada que ver conmigo y no me importa. Continuemos con el versículo 6 y dice, pues por esto pagáis también los tributos, ofrendas a los que están sobre ustedes para que podamos seguir diciéndoles lo que dice Dios. Porque son servidores de Dios. No le roben a Dios. Son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Si necesitan que alguien los regañe, yo lo haré. Y no hay casi nadie quien esté regañando a nadie. Dios tiene muchas cosas que hacer en la tierra. La obra de Dios ha comisionado a los suyos a hacer cosas que no hacen. Dios le ha dado muchas tareas a la gente en la tierra y no están siendo hechas. Los de nosotros que sí estamos haciendo las obras de Dios tienen que tratar con personas como Dee y Harvey, que no prestan atención. Hay otro hermano, Sanford, quien no me prestó atención. El Señor me dijo que le dijera a Sanford que no podía manejar más la bicicleta. Lo llamé y le dije lo que el Señor me acababa de decir. Me preguntó cómo entonces iba a poder hacer ejercicio. Yo le respondí diciendo, te compro una bicicleta estacionada para que puedas guardar el mandamiento del Señor. Pero Sanford no me prestó atención y en unos cuantos días estaba manejando la bicicleta y no sé, pero una de las llantas se atrapó en la vía del tren. Sanford terminó en la carretera, con su cara en la carretera. Casi perdió la nariz, perdió sus dientes y le tuvieron que poner 5 platillos de metal en su cabeza. Y los médicos le dijeron que no esperaban que sobreviviera el accidente. Después de todo lo que le pasó, todavía tenía la cabeza dura, aunque parece que se está mejorando. Hay tantos que no entienden la ira de Dios, pero es para nuestro bienestar. La ira de Dios viene para que hagamos paz con Él y le obedezcamos. Estamos supuestos de rendirnos y someternos a los ministros de Dios. Hay muchos ministros en la televisión que dicen muchas boberías y cosas ridículas, pero hay una obra de Dios que Él le está otorgando a los suyos aquí en la tierra, aunque la mayoría de los suyos no están obedeciendo. Los de este mundo han decepcionado a Dios, especialmente los ministros de Dios. No tienen en sí ninguna valentía, no le dicen a nadie la verdad. La tierra se encuentra en pura corrupción y se encuentra en condenación, está condenada. El Señor nunca vino a la tierra para condenarla, puesto que ya estaba condenada. Él vino al mundo para salvarlo, pero nadie le presta atención. No les prestan atención a sus ministros ni a sus gobernadores, porque es por seguro que el presidente de los Estados Unidos le dirá a la gente lo incorrecto, puesto que está tomando sus instrucciones del Papa y él piensa que el hacerlo es algo inteligente. Esto muestra que el enano tonto del cuento de las Blancas Nieves es más inteligente que el presidente. Continuemos con el versículo 7, que dice, pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo. Para que podamos continuar con la obra de decirle al mundo lo bueno de lo malo y cómo están errando. Al impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Nosotros, los ministros, necesitamos que nos ayuden con alimento, alojamiento, transportación, etcétera, porque nosotros estamos ocupados en la obra del Señor, diciéndoles lo bueno de lo malo. y están supuestos de temernos. Hay que temer al quien merece ser temido. Tienen que honrar al que merece ser honrado. Los de nosotros que gobernamos bien hay que rendir doble honor. Yo gobierno no con mis propias palabras ni mis propios deseos, pero obro para el Señor, gobernando según la palabra de Dios. Continuemos con el versículo 8 que dice: No debáis a nadie nada. No digas en su corazón, no me gusta esa persona, así que no le predicaré la palabra de Dios. No puedes deberle nada a nadie, sea que gustes de ella o no. Si no tiene la valentía, eres un cobarde. Tienes que contarle a la gente acerca del Señor, especialmente a los que te odian. Esos son los que Dios quiere que sean salvos. Yo sé que hay muchos que no gustan de mí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Pararé de predicar el Evangelio porque no gustas de mí? ¿Pararé de regañar y reprender? No, no me importa lo que piense la gente. Lo único que me importa es hacer lo que Dios quiere, y hago lo que quiere el Señor. Muchos piensan que yo tengo una mala disposición. Bueno, no la tengo. Tengo una buena disposición porque hago lo que dice el Señor. Por tanto, no tengo la conciencia sucia. Dispenso la palabra de Dios, que es Dios, y eso causa que yo tenga la conciencia limpia y duerma bien cada noche. Yo no le debo nada a nadie. Yo le revelo a todos la palabra de Dios. Ciertos predicadores me han dicho que no debo de decirle a la gente todo lo que sé, porque quizás abrirán su propia obra o iglesia, predicando lo que yo recibí del Señor. Bueno, si Dios llama a alguien a hacerlo, quiero que lo hagan. Por eso es que les enseño la palabra de Dios. Yo quisiera abrir una iglesia en Detroit y en otros lugares que se encuentran en problemas financieros. Tienen muchos problemas en ese estado y hay más crimen allí que en cualquier otro lugar en los Estados Unidos. Quisiera tener iglesias en todo lugar donde la gente esté envuelta en la religión, más bien que en la verdad. La religión es del diablo, pero la salvación es del Señor. Yo no quiero deberles nada porque yo era un hombre muy malo antes de conocer al Señor, y me hubiera encantado si alguien en el Espíritu me hubiera predicado espiritualmente. Pero no hay nada peor que un falso predicador predicándole a uno acerca del Señor. Uno los manda al infierno y se van porque no estaban en el Espíritu. Dicen cosas como que no podemos hacer esto ni lo otro y que tenemos que parar de fumar y cosas así. Que se larguen con su basura. No predican el Evangelio. Pero mi punto es que yo no le debo nada a nadie. Después de que un hombre es salvo, Jesús lo lavará de sus males hábitos. El Señor me mandó a parar de fumar y me dijo que si me fumaba un cigarrillo más que iba a morir. Por tanto, dejé de fumar. Yo no quería morir porque el Señor no quería que muriera. Y si Él no quiere que muera, yo tampoco quiero morir, porque tengo demasiado que decirle a la gente. No podemos deberle nada a nadie. Si retenemos el evangelio de alguien, le deberemos a esa persona y tendremos que pagar el precio por ello en la barra del juicio de Dios. Es un mandamiento. Hay que amarnos los unos a los otros. En otras palabras, hay que predicarles el evangelio a ellos. Hay que vivir una vida santa ante ellos. Porque si se comportan con amargura, estarán diciendo que así es que se deben comportar los cristianos. Con sus acciones están diciendo que así es Jesús. Y los que así se comportan son así por nada, no tienen buena razón. Si yo estoy predicándole a alguien, es por algo. Si castigo, es por buena razón. No lo hago porque me creo mucho o porque sé que soy un gobernador. Yo sé que no puedo hacer lo que quiero. Solo soy un gobernador, proveyendo que guarde la palabra de Dios. No podemos deberle a nada a nadie. No podemos retener el evangelio de nadie si estamos en el Espíritu. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios los unos ante los otros. tenemos que esparcir lo que sabemos, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En otras palabras, el que guarda los mandamientos ante la gente no le debe nada de la palabra de Dios a nadie. No retiene nada de lo que ha aprendido. Ese ha cumplido la entera palabra de Dios. Continuemos con el versículo 9 y dice, porque no adulterarás. No puedes adulterar, y así ir al cielo no se puede. Pueden cometer adulterio, pero sepan que por eso terminarán en el infierno. Muchos piensan que está bien cometer adulterio, pero yo les diré que por ello terminarán en el infierno. La Biblia también dice, no matarás. La Santa Biblia dice, no matarás. Pero los textos originales dicen, no asesinarás. Según la Biblia, uno puede matar, pero no asesinar. Lo que están haciendo cuando cometen aborto es asesinar. El asesino es algo planeado. El matar puede suceder accidentalmente. La Biblia nos manda a matar animales para comer y para así usar su piel. Bueno, el Papa Anticristo y su ley dicen ahora que hay que amar a los animales más que al Señor y a los del Señor. Bueno, les mienten. Esto es una mentira. Uno sí puede vestirse en cuero. Hay ciertos que piensan que están haciéndoles un favor a Dios matando a alguien por vestirse en cuero. Están locos. La Biblia nos manda a no asesinar a nadie. La Escritura también dice, no hurtarás. ¿Cómo sabrás estas cosas sin que un predicador te las diga? La Escritura también dice, no dirás falso testimonio, especialmente acerca de los del Señor que están haciendo una obra para Él. Inventan cosas, y cosas viles y malas. La Escritura dice, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, hay muchos. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, es un hecho que no quisieras que dijeran cosas malas de ti. Bueno, entonces tú tampoco debes de desearlo para otros. Vamos a leer la Escritura una vez más y dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra escritura dice que hay que preferir a otros antes uno mismo. Piensen, ¿les gustaría que alguien trajera falsas acusaciones contra ustedes o contra su esposo o esposa o hijo o hija? Las falsas acusaciones enojan a la gente, pero nosotros del Señor tenemos que seguir adelante. Sepan que si hacen tales cosas terminarán en el infierno. Por tanto, arrepiéntanse. No sigan trayendo falsas acusaciones contra la gente. Continuemos con el versículo 10 que dice, el amor no hace mal al prójimo. Los que traen falsas acusaciones contra los cristianos no aman. Hay aquellos que están atacando a los de Texas, a mí y a otros cristianos a través del mundo. La Escritura dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si guardan los mandamientos, eso no les hace daño a nadie. De hecho, muestra que amas a tu prójimo como quisieras que te amen a ti. Hay que tratar a otros como quisieras que te traten a ti. Así serás bueno. No te pienses mejor que otros. En vez, di a ti mismo, este es mejor que yo. Son Jesús, y si le haces mal a Jesús, entonces terminarás en el infierno y tienes que amarte a ti mismo. Por tanto, no debes de hacerle ninguna maldad a tu prójimo. El amor es el cumplimiento de la ley. El Señor no vino para destruir la ley. dijo que vino para cumplirla. El amor es el cumplimiento de la ley. Continuemos con el versículo 11 y dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Como el perro dormilón que vi en una visión del Señor, un perro inglés estaba acostado. Medio de su cuerpo estaba en una casa de perros y la otra media parte estaba por fuera. El día era bello y uno no podía ver la parte de arriba de su cabeza. El perro estaba durmiendo. Parecía tan tranquilo. Estaba rendido. Luego la visión se ensanchó y vi un león sentado junto a él, lambiéndole el cerebro, porque alguien le había cortado la parte de arriba de su cabeza, y el león, que es representante del diablo, está lambiendo los cerebros de los que duermen. El versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque nos encontraremos en los últimos días del mundo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. ¡Despiértense! Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, mintiendo de otros para ver si sus mentiras pueden arruinar a alguien y causar que caigan. Hay aquellos que queman cruces en las gramas de cristianos de piel negra. Estas cosas han pasado en Arkansas, junto a donde vivimos. Los negros se asustaron y se fueron. Parece ahora que vamos a tener un nuevo presidente negro. Y como dije en el mensaje anterior, ¿qué harán? ¿Quemarán una cruz sobre la grama de la Casa Blanca? Continuemos con la escritura y dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Visitamos las armas de la luz. No sigan persiguiendo a los judíos ni a los cristianos. Vistámonos las armas de la luz. La armadura de la luz es estar vestido con el yelmo de la salvación, el peto de la justicia, la capa de celo. Y hay que estar llenos de la verdad y tener puestas las botas del evangelio. Hay que tener consigo el escudo de la fe y la espada de doble filo. Hay que vestirse en toda la armadura. La luz es la palabra de Dios. Continuemos con el versículo 13 y dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Para qué envidian? ¿No es suficiente saber que Dios ha preparado un lugar para ustedes en el cielo? ¿No es más importante para ti ir al cielo que cualquier otro lugar? ¿No quieres siempre saber a dónde vas? La locura no es del Señor, solo porque así se comportan los niños. Todo es del Señor. Haz lo que te diga el Señor y no te encontrarás en peleas ni en borrecherías. Yo sé que la Casa Blanca está bajo el régimen del anticristo. Lo sé, pero no contiendo con ellos. En vez, predico el evangelio que puede ganar el alma de Bush y su administración, así como los del gobierno. No podemos estar endrogados con nada, ni con píldoras, ni bebidas, ni con marihuana o lo que sea. No podemos hacerlo. ¿Para qué quieren emborracharse? Es porque no quieren ver la realidad, no soportan las cosas que ven pasar en la tierra. Bueno, si así se sienten, entonces únanse al ejército cristiano y hagan algo bueno. Prediquen el evangelio, porque el evangelio trabaja. Pueden escuchar las muchas cartas que recibo de tantos lugares. Dicen que muchos pueblos están siendo salvos por mi literatura, y cuando almas son salvas, la tierra se mejora, y uno puede soportar más el vivir en ella. No podemos codiciar nada. Dios alimenta a los pájaros y te puede alimentar a ti también. No podemos envidiar a nadie. Dios hará lo mismo para ti si confías en Él, si haces lo que te dice. Continuamos con el verso 14 y dice: sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo se viste uno de Cristo? Bueno, recibiendo todo lo que digo de su palabra. Así se están vistiendo en Cristo. La Escritura continúa diciendo, y no proveáis para los deseos de la carne, porque todos en el mundo consiste del deseo de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida, y el cuerpo está lleno de codicia. El séptimo capítulo de Romanos te lo dice. Por tanto, tenemos que vestirnos en Cristo, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y llenar nuestro cuerpo, nuestro espíritu con la palabra de Dios para siempre hacer todo lo que Dios nos manda hacer. No podemos darle espacio a la carne. En otras palabras, hay que parar de ver películas que están llenas de asquerosidades. Lo que entra en tu alma, del mirar tales cosas, va a permanecer en tu alma, y comenzarás a imitar tales cosas que entran en ti. No te des la oportunidad para caer y terminar en el infierno. En vez, apaga la televisión, lee la Biblia y ora. Agárrate del Señor y une a varias personas para juntos leer la Biblia. Encuentra otros que piensan como tú. No le des oportunidad a la carne, porque si lo haces, cumplirás con las codicias y deseos de la carne. Si te pones a mirar la pornografía, esa pornografía se encontrará en ti. Todos somos como una computadora y harás lo que programas en ti. Continuemos con el capítulo 14, versículo 1, y dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Los que son débiles en la fe no dejan la palabra penetre en ellos. La Biblia dice que hay que dejar que permanezcan en iglesia, pero no para dudar y discutir. Si son tan débiles que se ponen a decir cosas como, no lo creo, esto es lo que pienso yo. Bueno, uno no está supuesto de recibir disputas llenas de duda. Hay mejor que echarlos fuera. Hay que pedirles que se vayan. Continuamos con el verso 2 y dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Hay ciertos que creen que cuando bajó la sábana ante Pedro en el libro de los Hechos y lleno de muchos animales, que eso quería decir que uno puede comer animales no limpios. Bueno, eso no es lo que quiere decir esa escritura. Las escrituras nos dicen que no podemos comer cerdo, ni caballo, ni burros, ni pájaros impuros, ni pescados que no tienen escalas ni aletas. Si el pescado tiene aletas, pero no tiene escalas, no podemos comerlo. Si tiene escalas, pero no tiene aletas, tampoco lo podemos comer. Una trucha, por ejemplo, tiene aletas y escalas. El salmón y el halibut, ambos tienen escalas y aletas, pero no podemos comer mariscos, puesto que son animales que escarban, limpian la tierra del mar. El que encuentre un cadáver al fondo del mar verá que pegado al cadáver se encontrarán mariscos como camarones, que fueron hechos para limpiar el piso del mar. Se comen todo lo que caiga muerto al fondo del mar. Y si comen langostas y camarones, lo que están consumiendo es muerte, lo que queda. Si las langostas y los camarones no comieran tales cosas, todavía no las pudiéramos comer, puesto que el comerlo sería contra la ley de Dios de limpieza. Tampoco podemos comer el cerdo ni el burro. Está bien comer pavo y pollo, puesto que contienen una molleja. También está bien comer el codorniz. Está bien comer todo lo que contenga una molleja. Está bien comer el alce americano, el ciervo y otros animales semejantes. El que quiera comer lo que no deben, no terminarán en el infierno por comer tales cosas, pero no vivirán una vida larga. La sábana que apareció ante Pedro, llena de todo tipo de animal, representaba a todos los diferentes países. Dios estaba tratando de decirle a Pedro que desde allí en adelante podía predicar el evangelio a los gentiles, puesto que anteriormente le predicó solo a los judíos. Ahora les predicaría a los gentiles. Si no quieren creer lo que les digo acerca de cuáles comidas son buenas para comer y cuáles no, pueden hacer lo que quieren, pero tendrán problemas físicos. El versículo 3 dice, el que come no menosprecie al que no come. Ustedes pueden comer carne de res, queso y leche, a menos que el Señor los mande a no hacerlo. Y el Señor así me mandó a hacer. Me mandó a no comer más carne de res, queso y leche. No sé por qué, pero me imagino que fue por mi salud. Quizás si comiera de esas cosas me enfermaría, no sé. Pero averigüé que tenía cierto bloque en una de mis arterias y me imagino que era porque estaba comiendo demasiado carne de res y leche. Me encantaba el helado, pero tuve que parar de comer estas cosas. Hace unos 3 o 4 años querían hacerme cirugía, pero no me dejé. Dios me mandó a hacer ejercicio y comer bien. Pero la Escritura dice, el que come no menosprecie al que no come. Si comes carne de res o queso o leche, no te odiaré, ni tiraré tu alma diciéndote que no puedes comerlo. Haz lo que quieras. La Escritura dice, y el que no come, no juzgue al que come. Hay aquellos que dirán que el Señor dijo que está bien comer muchas cosas, incluso el pescado, el cual como. Yo hasta como papas fritas de vez en cuando. La Escritura dice, el que come no menosprecie al que no come, porque Dios le ha recibido. Tienen que recibirlo aunque coma lo que coma y beba lo que beba, porque el reino de los cielos no es ni bebida ni comida. Bueno, el tiempo se me ha acabado. Lo que vamos a hacer ahora es orar. Terminamos con el versículo 4 del capítulo 14. Los de ustedes que quieren ser salvos y recibir al Señor para poder mejor entender su palabra y así entrar al cielo, digan esta oración. Digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, con tu Padre y el Espíritu Santo. No me rechazarás, Señor Jesús. Lo sé, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre de Jehová será salvo. Por eso sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo, y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, levanta tus manos y alaba al Señor. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, número 655. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje de cómo entrar al cielo. Un paso a la vez, un día a la vez. Ahora pueden escuchar a Dolly Parton cantando Jesús está vivo.
And rose at every sound, half in hopeless sorrow and half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag his soul away. And just before the sunrise, I heard something at the wall. The gate began to rattle and a voice began to call.
I hurried to the window, looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. But there was no one there but Mary, so I went down to let her in. John stood there beside me as she told me where she'd been. She said they moved him in the night, and none of us knows where. The stone's been rolled away, and now his body isn't there. So we both ran toward the garden, then John ran on ahead. We found the stone, an empty tomb, just the way that Mary said. But the winding sheet they wrapped him in was just an empty shell. And how or where they'd taken him was more than I could tell. Something strange had happened there, just what I did not know. John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, then I saw him die. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I'd promised him just added to my shame. When at last it came to choices, I denied I knew his name. And even if he was alive, it wouldn't be the same. But suddenly, the air was filled with a strange and sweet perfume. That came from everywhere, drove shadows from the room. And Jesus stood before me with his arms held open wide. And I fell down on my knees and I just clung to him and cried. Then he raised me to my feet, and as I looked into his eyes, the love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt in my confusion disappeared in sweet release. And every fear I'd ever had just melted.